Muchísimas gracias, saludos. El doctor en ciencias médicas, el neurocirujano, historiador y ensayista cubano Ricardo Delín Tablada, reiteró en La Habana que al margen de las tantas opiniones, teorías y hasta conjeturas, el apóstol de la independencia cayó definitivamente en combate aquel aciago domingo 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos. En una presentación en la Casa Eusebio Leal Spengler, en el Centro Histórico de la capital cubana, de su libro Enfermedades de José Martí, publicado por la Editorial Oriente, el miembro correspondiente de la Red Bioética de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, sostuvo que el prócer murió combatiendo por la patria que él soñó.
Martí viene en un caballo que se conoce, se sabe hasta el nombre, el caballo Vaconado, que le había obsequiado José Maceo, que era un caballo muy brioso, tenía su historia. Y después lo usó su hijo, es interesante, su hijo Pepito en la contienda. Martí viene de frente con el caballo a mucha velocidad y el primer disparo que recibe es en el tórax. Esto le produce una hemorragia en el mediastino superior, que es una estructura que está en el tórax, y coincide con la formación que tenían las tropas españolas. Las tropas españolas operaban de dos maneras, los fusileros que estaban de pie y los fusileros de rodilla. Ese primer disparo lo hace ir cayendo hacia atrás, con la cabeza en extensión, y es ahí donde viene el segundo disparo, que le atraviesa el cuello. Pero es que hay otro tercero que le atraviesa la pierna desde el lado izquierdo hacia la derecha. Y nos estamos representando la caída del caballo, o sea, cuando eleva la pierna. De manera tal que se puede concluir que había un fuego graneado. Venía fuego de diferentes posiciones porque además en ese propio combate murieron otros cubanos, que se habla menos. Pero también el propio caballo recibió tres heridas. Una herida entre ambas patas, una herida en un costado y al salir corriendo hacia atrás una herida a nivel de la parte posterior. O sea que evidentemente fue muy importante. De manera tal que fue caída en combate. Ahora bien, estamos hablando del domingo 19 de mayo. Cuando Martí cae en combate, lo identifica un médico español. Es el que dice, este es José Martí. Y ya ellos se dan cuenta que tienen un tesoro en su mano. Pues nada, el tratamiento fue muy inadecuado. Lo ponen sobre el caballo de Chacón, que era un preso, y comienzan a andar hacia de Majagual. Cuando llegan a de Majagual, lo tiran delante de un jobo y ahí duerme el cadáver de Martí.
Dicen que cayó con estrépito en el suelo.
Con estrépito en el suelo, el 19 de mayo. De manera que duerme a la intemperie el héroe, el apóstol de la Revolución Cubana. Al día siguiente, 20 de mayo, las tropas españolas continúan su contienda hacia Remanganaguas. Y en Remanganaguas, ese día llueve por la mañana. Ellos en alguna medida están festejando porque saben que tienen al delegado, al general, al director del Partido Revolucionario Cubano. Es una figura política importante. Y a las 3 de la tarde del 20 de mayo, o sea, más de 24 horas después, es que lo entierran. ¿Dónde? En el cementerio de Remanganagua. Lo entierran debajo de un soldado español. Es interesante que lo entierran así, en paz, o sea, en contacto directo con la tierra. Un hombre tan bondadoso, un hombre tan amoroso que había hecho tanto por la patria. Y lo entierran sobre un soldado español. Joaquín Ortiz Galileo se llamaba el hombre. Y así permanece hasta el día 23 de mayo. Que viene de Santiago de Cuba, orientado por Juan Salcedo, que era general de brigada, el jefe de todo lo que era la División Oriente. Le orienta a este médico, a Pablo Aureliano Valencia y Ford, que vaya hasta Remanganagua con dos objetivos. El primero era reconocer que era el cadáver, y el segundo era embalsamarlo. Él llega el 23 de mayo, desentierran el cadáver, le hacen un lavado con agua fenicada, duele verlo enfangado, uno se imagina aquella escena de aquel hombre enfangado. Los españoles entonces entierran ahí mismo, al soldado español lo entierran ahí mismo. Él le hace una incisión en el abdomen, en el tórax, saca el corazón y las vísceras y la entierran en Remanganagua. De manera que el corazón y las vísceras de Martí quedaron en Remanganagua.
Quedó una leyenda que dicen que se escuchaba el latido de la patria en Remanganaguas.
Exactamente. Los cubanos valerosos, los patriotas, cuando todavía pasan por allí, ponen su oído a la tierra para escuchar a aquel patriota. Y entonces, bueno, le hacen un lavado con agua fenicada, le inyectan 302 inyecciones de bicloruro al 1/600, una solución de la época. Y luego ponen a hervir alumbre con ácido salicílico, que es uno de los principios del ácido acetil salicílico, la aspirina que se conoce hoy en día. Le hacen ese barniz y con eso el doctor Pablo Valencia da por concluida su acción, que en realidad técnicamente no fue una autopsia correcta. Pero además tiene otro fallo en el orden ético y es que regresa a Santiago de Cuba y hasta el 26 de mayo no hace ya en Santiago el acta que se conoce en la historiografía como certificado de defunción. Es decir, que técnicamente estuvo inadecuado y en el orden ético también.
¿Deja algún rango de error esa posibilidad?
Sí, cómo no. Deja rango de error porque no describió todas las alteraciones que había en aquel cuerpo que ya estaba en estado de putrefacción. Cuando uno lee el certificado de defunción se da cuenta de las deficiencias. Ese cadáver entonces, ahí es donde aparece un ataúd, un tosco ataúd de madera. Lo llevan entonces hasta Palma Soriano. Las tropas mambisas están tratando de rescatarlo, pero los españoles no dan respuesta. Llegan a Palma Soriano, luego hasta San Luis, y en San Luis lo envían hasta Santiago en el tren de pasajeros. Le enganchan un vagón de carga y ahí ponen el ataúd y llega a Santiago de Cuba. A Santiago de Cuba llega el día 26 de mayo a las 6 de la tarde. Tejerizo, Manuel Tejerizo, es el comandante que recibe todo aquello. El pueblo de Santiago lo está esperando y quiere llegar, pero él no lo permite, disuelve todo y en horas de la noche va hasta Santa Ifigenia. Al día siguiente van a identificarlo, se conoce por la historia, Antonio Bravo Corrioso, el doctor Juan Cantillo Duanes, pero hay un santraguero, Pedro Muñoz, que es el primero que logra identificarlo, que había estado con Martí. Y en el año 1942, en el primer Congreso Nacional de Historia que se celebró aquí en La Habana, entre los días 6 y 8 de octubre, dio su testimonio. Y fue muy importante para conocer lo que había pasado con Martí. Y antes de darlo aquí, en Santiago de Cuba, dejó un acta importante donde dio a conocer todos esos elementos. Ese cadáver queda ahí hasta el día 27 de mayo, que es enterrado, y posteriormente se mantiene hasta el 24 de febrero de 1907, que se hace otra exhumación. Hay que recordar que fueron 5 entierros de Martí.
Ricardo de Linta Blada negó rotundamente que el apóstol padeciera tuberculosis desde su juventud, como afirma el médico mexicano Mauricio Magdaleno en su libro Fulgor de Martí, publicado por las editoriales Quetzal y Botas en la década de los años 1940. El prestigioso neurocirujano, miembro de la Unión de Historiadores de Cuba, UNIC, sostuvo que las alteraciones pulmonares se derivaron de la sarcoidosis, su enfermedad de base, al mismo tiempo que consideró altamente improbable que el héroe viviera 42 años afectado por el bacilo de Koch. El autor del multipremiado estudio Enfermedades de José Martí precisó que esas percepciones suyas aparecen en la tercera edición de la obra, editada recientemente por Roque Libros de Holanda, donde incluye imágenes de especialistas que atendieron al maestro. En la velada en la casa Eusebio Leal Spengler a la memoria del apóstol a 127 años de su gloriosa caída en combate, el doctor en ciencias médicas Ricardo de Linta Blada apuntó que en esa reproducción europea en idioma español aparece Miguel Álvarez, un médico que lo atendió en los Estados Unidos, y un estudiante dominicano de medicina que le recetó una dosis de aspirina para contrarrestar las molestias de una magulladura. Maidelín Remón y Machado Conte, Sistema Informativo de la Radio Cubana.